en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, arrancamos con titulares. Hoy es lunes 23 de noviembre de 2020. ¡Vamos allá! El Elche Club de Fútbol suma un punto valioso en su visita a Valencia al empatar a uno contra el Levante. Se adelantaron los granotas con gol de Melero en la primera parte y empató en el segundo tiempo Tete Morente. Ambos goles a balón parado de estrategia. Los de Almirón, que fueron mejores en el segundo tiempo, acabaron pidiendo la hora. Edgar Badía salvó al equipo en el tiempo de prolongación. También es cierto que Gonzalo Verdú tuvo en su cabeza el 1-2, pero también lo atajó el guardameta valenciano. Almirón cambió de sistema ante la baja de Fidel y salió satisfecho con esa defensa de 4. Iván Marcone jugó y ya es propiedad del Elche Club de Fútbol, que pagará 3.385.000 euros a Boca Juniors. Será jugador del Elche hasta junio de 2023. Con los resultados de la jornada y a falta del Athletic Betis, que se disputa esta noche, los ilicitanos ascienden a la novena posición y mantienen 5 puntos de margen con el descenso y se colocan a solo 2 de puntos y de puestos europeos. Y es que el Elche ha sumado el 50% de los puntos, 12 de 24 posibles, y es el cuarto mejor visitante, ya que ha sumado 7 puntos en 4 partidos de 12 posibles. Esta noche, por cierto, a las 10 y cuarto repasaremos también toda la jornada, el partido del Elche, y lo haremos con uno de los jugadores más destacados, el goleador Tete Morente, a las 10 y cuarto esta noche en Teleelche. Pues lo vamos a analizar todo, como siempre, aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Buenas tardes y hoy lo hacemos con tertulia.
¡Buah! ¡Qué aspiradora! ¡Cómo cambia de rasante! La de rincones que vamos a descubrir los dos.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre, llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos.
Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. Otro año más, volvemos a creer en la suerte. Aprovecha la promoción de Box Mecánica Reyes y llévate un décimo de lotería de Navidad gratis.
Por el cambio de 4 neumáticos de cualquier marca a partir de llanta 16 pulgadas, te llevas el 74.928 totalmente gratis. ¿A qué esperas para cambiar las ruedas? Ahora es el momento, puedes tener premio.
Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono de Altavix. Teléfono 966-606-682.
Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche. Factor humano más tecnología punta.
¿Este Black
Friday? Lo llaman Black Friday, pero en Skoda preferimos llamarlo Simply Clever Days. Porque muy negro no lo verás cuando puedes llevarte tu Skoda a un precio excepcional o incluso gratis. Y es que sorteamos un Skoda entre quienes compren el suyo antes del 25 de noviembre. Así que nada de Black Friday. Simply Clever Days. Consulta condiciones en skoda.es.
Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
No abandones las buenas costumbres. Abrígate con Ciclo Sansano y a darle a los pedales. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos.
Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. Talleres JJ Linero, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio de primera. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
Ahora más que nunca, demuestra tu reconocimiento y aprecio con Slava 43. Seas empresario o particular, podrás elegir los artículos del lote o cesta de Navidad que quieras regalar, con productos de primera calidad de esta temporada, como los turrones Ingiesa recién hechos o los jamones La Fuente. Tus cestas y lotes navideños de Slava 43, en calle Slava 43 de Elche. Teléfono 687-680-458.
Aprovecha el Black Friday de Skei Automóviles.
Llévate un Jeep Compass desde 199 euros al mes con 3 años de mantenimiento, 3 años de garantía y 3 años de servicio premium.
Y toda la gama Jeep a precios de Black Friday en Skei Automóviles. Tu concesionario Jeep en Elche, Sor Josefa Alcorta 41. No time for
Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado.
DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio.
Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo Eco GLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico?
DR, con 5 años de garantía y financiación a medida.
DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenç Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Well, I started out
down a dirty road. Aquí continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es lunes y como cada lunes abrimos nuestra tertulia para analizar con aficionados, periodistas, lo que sucedió en ese partido último contra el Levante y en esta trayectoria realmente notable que está llevando el equipo de Jorge Almirón en la parte media alta de la tabla, manteniendo esos 5 puntos de margen sobre el descenso y a solo 2 de puestos europeos, con un Cádiz que será el próximo rival el sábado a las 2 de la tarde en el Estadio Martínez Valero. Vamos a saludar ya a todos nuestros contertulios. Adrián Díaz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jorge Ortega, buenas tardes.
Buenas tardes.
David Aranda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué os pareció el partido frente al Levante, el empate, el juego del Elche, el cambio de sistema? ¿Qué es lo primero que os viene a la cabeza en esa reflexión? Me da igual quién quiera empezar.
Venga, tiro yo.
Suéltate.
A mí me deja más sensaciones más positivas que negativas, más allá de lo puramente resultadístico, como es un empate a domicilio contra un rival directo y que ahora mismo está en descenso. Yo vi al equipo que mejoró cosas. Ya vimos a un equipo que jugó con el sistema al que estaba en teoría predestinado, más allá de que fuera por las ausencias de los cuatro jugadores de la banda izquierda, que ya es casualidad que se te caigan los cuatro para un mismo partido. Y yo, más allá de los aspectos estadísticos que lo dicen, el Elche llegó más que en cualquier otro partido contra el Levante. Es verdad que el Levante pues, es un equipo en descenso, que ha recibido creo que son 13-14 goles, pero vi al equipo, sobre todo la segunda parte, con más fluidez y más automatismos de cara a llegar. De hecho, lo pensaba esta mañana, me cuesta recordar un partido de los 7 anteriores en los que el portero rival hiciera más de una parada. Y si recuerdo, mínimo 2 de Aitor Fernández el sábado. Luego, defensivamente, creo que el equipo también dio muestras de estar como más compacto, no concedió tanto en respecto a otros partidos. Es verdad que en números similar, pero a mí me dio una mayor sensación de conjunción defensiva y creo que es un punto positivo, porque es un empate a domicilio contra un rival directo. Es verdad que son 3 jornadas sin ganar, pero bueno, 2 empates contra, reitero, teóricos rivales directos. Sí, el equipo creo que en ese sentido dio a una mejoría, y más allá de que haya cosas que me puedan chirriar, por ejemplo la posición de Pere Milla en ese 4-1-4-1, creo que no es un futbolista para estar predestinado ahí, me encaja otro tipo de futbolista, más luego otro tipo de aspectos. Boye quizás debería estar más en zona de remate, aunque hace un trabajo encomiable, pero todo es cuestión de ajustar piezas. Pero yo saco más notas positivas que negativas de este empate, aunque sé que es un partido que lleva a diversos análisis, más positivos, más negativos, pero yo me quedo más con lo favorable.
Sensaciones positivas para Adrián, para ti Jorge, ¿qué sensaciones?
Sí, yo también inclinaría la balanza a que quedé satisfecho con el punto, con la imagen del equipo. El equipo volvió a competir, creo que fuimos un equipo donde se demostró que podemos competir perfectamente con los que ahora mismo forman la parte baja de la tabla, y creo que no estuvimos por debajo del nivel del Levante. Creo que si analizamos un poco el partido, la primera parte fue prácticamente igualada, donde ninguno de los dos expuso nada en ataque para arriesgar. Se llevaron la primera parte por 1-0 con un fallo de concentración de Josema con la marca de Melero, que sabemos que es un jugador que entra muy bien de segunda línea, y ahí no estuvo lo suficientemente atento. Y luego la segunda parte me gustó la predisposición, la puesta en escena del Elche, que con el marcador en contra fue la primera vez que consiguió, en lo que va de temporada, arrancar un punto cuando te has puesto por detrás, ¿no? Hay que recordar que los 11 puntos anteriores que llevábamos, el Elche se había adelantado en el marcador en todos los partidos, excepto el del Huesca, que se empató a 0, en todos los demás partidos. Y sin embargo, los 2 partidos que se habían perdido, Real Sociedad y Betis, cuando nos habíamos puesto por debajo en el marcador, no habíamos sido capaces de prácticamente reaccionar. Eso no ocurrió en el Ciudad de Valencia, donde el Elche sí que ofreció una imagen de reacción, sí que consiguió los 25-30 primeros minutos de la segunda parte meter en su área al Levante, es cierto que sin disponer de ocasiones muy muy claras, pero sí de un dominador claro, y eso es algo que creo que es muy positivo para el equipo, que equipos como el Levante consiga dominarlo e incluso encerrarlo. Luego, el fútbol, la lógica, en el momento que has conseguido el empate, el botín, psicológicamente la cabeza te hace un poco venirte atrás y no ser lo suficientemente ambicioso. Creo que ahí sí que se puedes... entiendo el aspecto de cierto sector de que critique un poco la ambición de Almirón, porque el Levante estaba noqueado y tal vez podríamos haber sido algo más valientes y haber ido a por el 1-2, pero también entiendo la cabeza del jugador de venirse atrás y conseguir el empate a 1, ¿no? Sin cambiar de sistema, creo que se podría haber buscado ese 1-2. He hecho en falta que no se produzcan cambios, sobre todo en la faceta ofensiva. Yo creo que refrescar al equipo, Pere Milla, Pornino, jugadores como Lukumi en banda por Hosan o Guido Carrillo antes por Boyé, sería positivo para refrescar el equipo e intentar, aun con el mismo sistema, darle otro aire, otra alegría y frescura al equipo para intentar conseguir tres puntos. Creo que al final exprime demasiado a los 11 iniciales y eso hace que luego nos cueste al final, llegamos siempre con bastante asfixiados.
Es un entrenador, Almirón, inmovilista en ese sentido, los cambios. Yo creo que es el entrenador que menos utiliza los cambios. Tiene 5 y apenas utiliza a veces 1 o 2, pocas veces los 5 o casi ninguna. Pero bueno, es una manera de funcionar y de momento ha conseguido el 50% de los puntos, que realmente está bien. Pero bueno, es una de las pocas cosas criticables. A lo mejor, desde mi punto de vista también, el cambio de Nuque, aunque sea en ese momento para reforzar el equipo, lo que hace es que da la sensación de que manda un mensaje de vamos a dar un paso atrás que nos vale el empate. Y yo creo que es uno de los motivos por los que el Elche sufre al final. Pero, dicho esto, te toca, David.
Bueno, a mí la sensación que me da es que todo punto es válido en primera división y sobre todo contra un rival directo como va a ser el Levante, ¿no? Como bien decía David Vidal en su época, vimos un Elche de oleada, ¿no? Una primera parte, como bien ha resumido Jorge, que ninguno de los dos ofreció nada. El Elche encaja un gol en un fallo grave, porque en primera división no puedes tener esos fallos. El balón parado tiene que ser tu potencial en un equipo inferior como el Elche, o débil o menos potente como el Elche. Y tiene que ser tú fuerte a la hora de defender, no puedes cometer esa serie de errores. Y luego, casualmente, tú marcas en un balón parado también, una jugada de estrategia, ¿no? Y la segunda parte, en la que el Elche se ve con el marcador en contra, un rival directo, sale a por el partido, consigue empatar. Y luego, como dice Jorge, ¿no? El equipo se echa para atrás de una manera que tú reactivas de nuevo al Levante, ¿no? Cuando peor estaba el Levante, tú les das las alas. Lo del tema de Jorge Almirón. Hay partes que no lo entiendo y hasta me pone nervioso, pero bueno, al final el fútbol es resultadista y los resultados le están avalando y creo que con un notable, ¿no? Pero creo que en que sean los cambios, siempre se han hecho para perder tiempo, para parar el partido. Incluso hubo un momento en el minuto 70 y largos 80 que el Levante tuvo 2 acercamientos importantes y hubiera parado el partido, ¿no? Hacer algún tipo de cambios, tirar algún jugador al suelo, no sé, lo que siempre se ha hecho para enfriar el partido, ¿no? Y no se hace hasta el minuto 90 que mete a Carrillo. Me sorprende que no juegue Lukumi porque era el día ideal para que jugara él y no entra con todas las bajas que hay. Creo que al final es un palo importante para él. Y luego lo que sabemos, ¿no? Víctor no entra en los planes, Nino está para lo que está. Es decir, partidos muy, muy puntuales y algún minutito suelto, que el otro día era buen partido para él. A lo mejor lo metió en el minuto 80 o algo así. Intentar volver a coger el balón, pero al final los resultados la avalan y si hay algo en la vida que sea resultadista es el fútbol. Por tanto, el hombre está en una posición tranquilita, lo más importante a 5 puntos, no has perdido golaverajes directos, por tanto, todos soñábamos estar así como estamos ahora.
Destacable desde mi punto de vista, aparte de lo que habéis comentado, Josema, me gustó. La verdad es que muy bien y además poniendo muy buenos centros, no solo a nivel defensivo sino llegando, desdoblándose por el carril. Otra vez Tete Morente demuestra que tiene algo, tiene ese algo que hace falta para, no sé si llamarlo ganar partidos, pero sí marcar goles importantes. Mientras no esté Guido Carrillo, pues Lucas Boyé tiene que ser la referencia. Digo por destacar, no sé a vosotros qué destacaríais.
Y a Raúl Guti se le va notando semana a semana, se le va notando algo más. El otro día tuvo una ocasión bastante clara, pero ya no eso, sino se le va notando que se va soltando, se le va notando desparpajo. Los centrales de segunda B, por ejemplo, en el caso de Verdú, sigue mandando y ordenando muy bien la defensa. Edgar Badía sigue al nivel que está. Lo único, que hay 3-4 fichajes que vienen para ser importantes, a la altura de competición que estábamos y para mí los 2 parones estos de la selección, para mí eran muy importantes y yo este partido lo tenía cogido con pinzas para ver si Koné entraba, tema de Lukumi que era el día ideal para que Lukumi entrara y no entra, es la única duda que me crea, ¿no? Miño se le nota pero no termina de estar, Marcone se le nota pero no termina de estar, es la única duda que tengo, pero por lo demás creo que los 2 mejores fichajes lo has comentado, que Josema como está triunfando, Morente como está triunfando en el equipo, siendo un indiscutible, incluso una pieza muy importante, y luego Raúl Guti se le va notando cada día algo más.
No he mencionado a los Edgar Badía, Gonzalo Verdú y tal, porque eso ya son Hosan, porque eso ya son clásicos de hacerlo bien. ¿Con qué os quedáis? ¿Algún futbolista destacaríais en el partido? ¿Los estáis viendo a más? ¿Y por qué no veis que vayan a más otros que todos estamos esperando?
Bueno, yo destacaría individualmente Josema, en puesto de lateral izquierdo. Yo recuerdo el partido contra el Mirandés la temporada pasada, que tampoco creo que lo hizo bien, pero tampoco para convencerme de cara a sentarse, pero a mí, a ver si vamos a descubrir otra posición para sentarse en un puesto, como fue con Josan y Fidel de carrileros, que lo hizo bastante bien, más allá de la asistencia del gol, en una falta lateral, algunos centros que puso. Lucas Boyé, el trabajo que hace en la pelea con los centrales es encomiable, luego ya pues le falta la energía para llegar a rematar y a veces está un poco aislado de la línea de media puntas. Y recordemos que, como dijo él en su presentación, él llevaba un tiempo sin jugar en punta, sin ser delantero referencia. Siempre está jugando, por ejemplo, en el Celta en banda o acompañado de algún delantero, y ahora está ahí como referencia ofensiva de este equipo, y veremos si tiene continuidad o cuando Guido Carrillo esté al 100% le quita el puesto. De cara a la composición, como he dicho antes, Pere Milla no termina de encajarme en esa posición, porque creo que o le pides algo más a Raúl Guti con balón, que yo sé que puede darlo, o es que Almirón igual no se lo está pidiendo, le está pidiendo que sea más de recorrido. Pero de cara a tener un organizador, Raúl Guti quizás no tiene tanta capacidad cerebral, dicho de buena manera, como podría ser Víctor Rodríguez, pero creo que se le podría pedir algo similar, y no sé si Almirón se lo está pidiendo, pero Pere Milla me encajaría más como segundo delantero más cerca del área. Y luego Josan, creo que perdió un poquito, no se le vio tanto como en partidos como carrilero. Recordemos la estadística de que solo Messi hace más acciones ofensivas que él. Y luego el tema de los cambios a mí me chirría bastante. O sea, Víctor y Nino lo hicieron bastante bien contra el Betis. Nino creo que aportó lo suyo contra el Celta. Y luego, tal como estaba el partido, creo que podía entrar perfectamente. O Lukumi, como estaba comentando David, y hacer solo dos cambios y que uno sea en el descuento, pues a mí me desconcierta. No sé si es que manda un mensaje al Mirón de que lo que tengo en el banquillo no me vale. Tengo mínimamente, pero cierto temor a que algo así pueda afectar en el vestuario, porque al jugador no tiene que ser de buen agrado estar calentando 20 minutos para luego no sacarle y que solo hayan dos cambios y que uno sea en el descuento. Son aspectos que es verdad que el equipo va bien, está en mitad superior de la tabla, pero eso no quiere decir que todo lo que haga Almirón esté bien. Luego hay cosas que se están haciendo ahora que luego pueden repercutir negativamente. Pero yo creo que la línea está siendo buena, pero a mí es el tema sobre todo de los cambios me chirría un poco.
Yo creo que el tema de los cambios no lo acabo de entender casi nadie. Como tú bien decías, es difícil, pero hay que tratar de tener contentos, eso siempre lo decía Pacheta, a los que juegan es más fácil, pero a los que no juegan, cuando te vayan a hacer falta, es más difícil. Y este tipo de detalles, claro, tú pregúntale a Nino, que ayer estuvo calentando y tal, y cómo tiene que estar, aparte de que no juega a titular. Y cuando digo Nino, digo cualquier otro, ¿no? A Guido Carrillo creo que tampoco le haría mucha gracia salir en el 91. Es algo que no se acaba de entender, porque el partido, como en otros partidos, lo pedía, ¿no? Hay jugadores que están ya en reserva. ¿Es un mensaje de Almirón de que no confío en lo que tengo o que confío ciegamente en lo que tengo, aunque estén más cansados que los que están frescos? ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
Bueno, hasta ahora lo comentamos el otro día en el programa de televisión de Somos de Primera, que los que están sacando las castañas del fuego son los del año pasado, ¿no? Pero yo creo que con esto solo no nos da. Ahora sí, ahora mismo vamos en novena posición, 12 puntos, desahogado, 5 puntos del descenso, pero esto es muy largo, los equipos están empezando a espabilar, parecía que todos mirábamos al Valladolid, bueno, el Valladolid baja en enero, no, el Valladolid lleva 9 puntos y el Valladolid va a reaccionar, y como el Valladolid van a haber muchos equipos de que...
A la vez y del Valencia, te has perdido con el Elche.
Es decir, que... hay que meter en dinámica a estos jugadores que ahora mismo Almirón no está contando con ellos. Lógicamente, él es el que los ve entrenar día a día y el que sabe cómo están. Desde fuera podemos opinar porque realmente creemos que Lucumí es un jugador que puede dar un rendimiento inmediato, que Guido Carrillo, que Rigoni en su día sin estar lesionado, pero él es el que los ve entrenar, ¿no? Víctor Rodríguez, Nino, pero lo que sí que entiendo es que de los 14 fichajes, o 7 u 8 no funcionan, o va a ser muy, muy complicado permanecer en Primera División, porque esto es larguísimo y porque los equipos al final prácticamente todos van a espabilar, ¿no? Yo destacaría la pregunta que has efectuado, sobre todo de los nuevos fichajes, a Tete Morente. Me parece el fichaje hasta ahora más enérgico. Creo que con 23 años lo da prácticamente todo, tanto en faceta defensiva como ofensiva. Es un chaval que tiene fuerza para ayudar a bajar, es un chaval que además de la calidad que tiene, está demostrando que tiene gol, es hábil. Yo creo que está dando muy buen rendimiento. Coincido con David en el crecimiento de Raúl Guti. El chico con 23 años también ha notado la salida de Zaragoza, donde ha estado siempre. Y hay que tener en cuenta que es el fichaje más caro de la historia del club, y eso él lo sabe, pero yo creo que el otro día ya se arriesga a tener alguna salida con balón, más demuestra más carácter, más participación. No, en entrega no le podemos exigir nada porque lo está dando todo en todos los partidos. Sin embargo, es verdad que falló algún balón en el pase, pero ya empieza a demostrar lo que es, ¿no? Es un jugador que no está exento de calidad, que sabe distribuir en largo, que sabe tocar en corto, que sabe asociarse, que tiene llegada, ya tuvo un chute de fuera del área, y todo eso es Raúl Guti, y yo creo que lo vamos a ver. Vamos a ver si Almirón consigue que los Carrillo, Lucumí y toda esta gente vayan entrando en dinámica, porque nos van a hacer falta segurísimo.
Bueno, y no mencionamos a Rigoni, que debería ser la guinda del pastel porque está lesionado, pero es que allá hay 4, 5, 6 futbolistas que deberían marcar esas diferencias. Aquí también hemos visto muchas veces que hay jugadores que no aparecen en toda una primera vuelta y luego en la segunda explotan. Eso también es cierto, pero bueno, estamos deseando que aparezcan como agua de mayo, porque todos tenemos la sensación, David, de que sigue habiendo mucho margen de mejora precisamente por ese aspecto, ¿no? Y claro, la gente pensará, si estando de mitad de tabla para arriba todavía faltan por aparecer todos estos y hay margen de mejora, cuando aparezcan, pues ojalá aparezcan, pero hoy por hoy todavía la gran mayoría no han asomado la cabeza.
Creo que tanto margen de mejora, y creo que hay muchísimo, luego los resultados nos dirán si esa mejora es para un lado o para otro, pero sobre todo porque no tenemos hasta un sistema y una forma de juego definida, ¿no? Ahora mismo creo que ninguno de nosotros sabríamos decir un sistema claro de Almirón y a qué juega el Elche. No sabemos si es un equipo que quiere tratar bien el balón, porque han habido jornadas en las que hemos visto, por ejemplo, el día de la Real Sociedad, que te estaban apretando hasta el área pequeña tuya y seguías jugando en corto y a veces hasta suicidándote. No sabemos si es un equipo que va a ser ofensivo, no sabemos si es un equipo que va a salir a la contra, porque al final estamos viendo ratos de muchos Elches, ¿no? Y no termino de ver un sistema y un juego definido del Elche. Creo que ahí está el margen de mejora, y volvemos reitero lo de antes, ¿no? Para mí estos dos parones de la selección, ya que hemos empezado muy tarde y con un equipo nuevo, creo que eran muy positivos. Incluso yo hubiera buscado algún partidito amistoso, alguna historia estas semanas. Pero bueno, al final lo han hecho, ellos tendrán sus motivos, para intentar darle más vida, sobre todo a los que no estaban jugando, intentar marcar un sistema y el jugador que sepa realmente a lo que juega. Difícil cada 20 minutos indicarle a un jugador cuál es el sistema de juego y a qué vamos a jugar, ¿no? Creo que ahí está el margen de mejora, creo que todos estamos aprendiendo y creo que todos estamos siendo novatos en esto del fútbol, la Primera División, con en este Elche tan argentinizado, ¿no? Con esta nueva forma de juego, pero creo que hay mucho margen de mejora, porque si ahora que estamos en pruebas el equipo no está defraudando, cuando se acople un poquito, creo que como mínimo ya no tiene que ser regular, tiene que ser bien, ¿no? Al final siempre hay que mejorar.
¿Pensáis que le ha convencido el jugar con 4 y que ya va a abandonar la idea de los 3 centrales y 2 carrileros, o si vuelve Fidel volverá lo mismo contra el Cádiz?
Yo creo que tarde o temprano este esquema iba a llegar, pienso yo. Es verdad que el esquema de 3 centrales y 2 carrileros funcionó, ahí están los números, pero no olvidemos que llegó de manera circunstancial, que se comenta sobre todo a nivel nacional, el Elche juega de esta manera, la idea de Almirón. Recordemos que el Elche empezó a jugar así porque no tenía laterales cuando empezó la liga. Y luego, y de hecho, Josan empezó el partido contra la Real Sociedad de extremo, pero luego llegó la lesión de Cifu, se retrasó atrás, luego el partido contra el Ibar y ahí le dio continuidad. Y con la lesión de Fidel, pues, y con todas las bajas en la izquierda, pues llega este esquema que es el que todos teníamos pensado que Almirón iba a usar cuando llegó. Es el que ha usado, podemos llamarlo 4-1-4-1, 4-3-3, pero al final la posición de Marcone es esa, la de 5 por delante de los pivotes, y es el esquema que, digamos, estaba predestinado. Y yo creo que va a tener continuidad, porque yo creo que el partido contra el Levante da motivos para ello. El equipo llegó más, y el equipo... estadísticamente no le llegaron menos, pero a mí me dio la sensación de que defendió mejor. Entonces, y además la plantilla está diseñada para jugar de esa manera. Entonces yo creo que le va a dar continuidad, que luego no puede salir mal. Igual el próximo partido contra el Cádiz pierdes 0-4 y toca volver a la defensa de 3 porque el equipo no se ha sentido tan seguro. Pero yo creo que la plantilla está hecha para esta idea, que lo habrán trabajado durante la semana pasada con el parón que hubo. Y a partir de ahí el Elche tiene que crecer. Al final también es verdad que los esquemas son solo números, que al final también todo lo marca la posición de los jugadores, que puedes tener un esquema en ataque y otro en defensa, pero yo creo que el Elche tiene que crecer a partir de esta manera, porque creo que es con la que puede sacar un mayor potencial de su plantilla.
Sí, pero de todas formas los esquemas a veces... el éxito viene de los jugadores, pero no es lo mismo poner a un carrilero que sea defensa a un carrilero que sea extremo. Y no es lo mismo poner un centrocampista que sea con vocación ofensiva que sea un defensa como Sánchez Miño. Eso sí que te varía mucho la idea futbolística. ¿Qué crees que va a hacer? ¿Va a apostar ya definitivamente por un 4-1-4-1, por defensa de 4 a partir ya del Cádiz?
Yo creo que Almirón con sus jugadores está... digamos que está todavía en un periodo de aprendizaje, ¿no? Sobre qué es, cómo puede exprimir máximo el nivel de cada uno de sus futbolistas, ¿no? Lo lógico apunta, como bien dice Adrián, es repetir, ¿no? Repetir con una defensa de 4, pero hay que poner en escena que creo que va a recuperar a uno de sus jugadores más importantes de estas 10 primeras jornadas de liga, que es Fidel. Es un jugador que le ha dado muchísimo, tanto a existencias como posesión de balón, como criterio a la hora de salir, le ha dado gol y es uno de sus jugadores, podemos decir, franquicia, sobre todo en el primer tramo de temporada, ¿no? Entonces, el recuperar a Fidel posiblemente te encienda un poco la alerta de si volver a la línea de 5 atrás, que a la hora de atacar son 3, realmente 3 centrales y 5 en el medio, o seguir con la línea de 4, ¿no? Y vengo a decir esto porque efectivamente cuando tú juegas con una línea de 4 entiendo que tienes que confiar en tu lateral izquierdo, y creo que eso ahora mismo en el Elche no se está... Almirón no tiene plena confianza en sus dos laterales. Y hablamos de Sánchez Miño, que por lo que se ha visto no ha terminado de acoplarse, y lo poco que se le ha podido ver en escena no tiene aún la suficiente confianza como para ser el dueño de la banda izquierda, y hablamos de un tal Coné que de momento las prestaciones que ha ofrecido están incluso por debajo de Sánchez Miño. Entonces, si repite con línea de 4, incluso veo la participación de Josema en ese lateral izquierdo por delante de ellos dos, porque es un jugador fiable, que tiene buen trato de balón, que va bien a la marca, que es un chico joven que tiene ganas y luego hemos visto que sabe ponerla, ¿no? ¿Qué hará? Pues no lo sabemos. Si quiere recuperar a Fidel en el centro del campo, poner a Fidel en la línea de 3 o de 4 en el centro del campo como interior zurdo, bien, puede ser que repita con José Manuel lateral izquierdo, pero ahora mismo que sabe que el partido del Cádiz es importantísimo, yo creo que más que el esquema va a intentar utilizar los jugadores que él considera que más prestaciones le pueden dar en favor del equipo.
Yo creo que no solo depende de la idea del Elche y de Almirón, los esquemas creo que también dependen del rival. Por ejemplo, el Elche jugó con 4-1-4-1 con un equipo en Levante que salió sin extremos puros, porque jugaba campaña a tiro de una banda y luego de Frutos, que no es un extremo puro, en la otra. El Cádiz, por ejemplo, en el último partido jugó con dos flechas en banda, como son Jairo y Salvi, y ya vimos, por ejemplo, en el partido contra el Betis, que jugando el Betis con dos extremos muy buenos como son Tello y Joaquín, más dos laterales profundos como Alex Moreno y Emerson, destrozó al equipo jugando con tres centrales y dos carrileros. Entonces también eso yo creo que también va a depender de cara a jugar con tres o cuatro atrás.
Nos vamos, la última. ¿Qué esperáis del Elche-Cádiz, teniendo en cuenta que el Cádiz es el segundo mejor visitante de la categoría? De 14 puntos se ha sumado 12 a domicilio. Es cierto que viene tras dos derrotas, quizás en el momento de mayor duda, pero es un equipo que juega de memoria, ya lo hacía en segunda. ¿Qué esperáis?
Es el momento de pillarlo, ¿no? Al final, cuando quieres pillar a un equipo es cuando está en su peor momento, ¿no? Creo que es un partido muy engañoso porque tiene el nombre todavía de segunda división. La prueba está que mira dónde está el Cádiz, pese a la racha que lleva, sigue estando ahí en plazas europeas. Dando la cara, por ejemplo, el día del Madrid. Pero al final es el momento de pillarlo. Creo que va a ser como todos los partidos. Al final, hasta el día del Levante, cualquier partido me da muchísimo miedo. Vamos a lo mismo, pero tú vienes la sensación de segunda, tú eres más inferior contra cualquier rival, ¿no? Creo que es un partido de luchar, pero sobre todo de coger con flecos lo básico en la primera división, un equipo flojo, ¿no? Es decir, balón parado, jugadas de estrategia, eso tiene que ser el ABC de nuestro fútbol.
Jorge, ¿esperas a un Cádiz que juega, pues como siempre, a la contra?
Has apuntado que viene de dos derrotas, pero viene de dos derrotas contra primero y segundo clasificado. Perdió en el Wanda contra el Atlético y ahora esta semana perdió con la Real. Es decir, que son dos derrotas previsibles y lógicas de entender.
¿Le ganó al Madrid?
Sí, pero bueno, le ganó al Madrid hace ya mes y medio. Ahora las cosas son diferentes. Todo en el fútbol, conforme van avanzando las fechas, todo va cambiando. Lógicamente es un rival muy, muy complicado a domicilio. Su número efectivamente lo demuestran. Y sí que apuntaría más el número de bajas que puede ser que tenga. Viene con, esta semana no pudo contar con el Choco Lozano, Negredo arriba, dos jugadores importantísimos. En el centro del campo también le faltó Augusto, José Mari. Y atrás, sobre todo, la referencia defensiva como Juan Cala. Yo creo que prácticamente esos cinco creo que no va a recuperar a ninguno. Son casi todo eran lesiones musculares. El Choco Lozano estaba en su país, en Honduras, por el coronavirus. Y por ahí sí que puede tener problemas. Veremos a ver si puede contar con su entrenador, que le dieron la cautelar esta semana, pero posiblemente tenga que cumplir partido de sanción aquí en Elche. Y yo creo que va a ser un partido muy igualado. No sé si recordáis el partido de unas fechas antes de playoff que se jugó en el Martínez Valero, ya puerta cerrada, el Elche-Cádiz, donde se empataron a cero. Y creo que dispuso el Elche de una ocasión de gol de Pere Milla en el 90 y el Cádiz, sí, tuvo otra, creo que de Alberto Perea, que fue muy, muy igualado. Prácticamente los dos apostaron por no encajar gol y al final el resultado fue de empate a cero. Y yo creo que quien más acertado esté en las áreas, quien sepa aprovechar su oportunidad y no cometa fallos groseros en defensa, se llevará el gato al agua. Pero yo auguro un partido bastante, bastante igualado.
Terminamos contigo, Adrián, ¿cómo lo ves?
Un choque de estilos, vamos a ver. Un Cádiz que juega muy replegado, que defiende muy bien en bloque bajo, un partido capaz de dominarlos sin balón. Las teorías de la posesión y demás. Yo he visto al Cádiz ganar partidos con 20% de posesión. Y un Elche que es un partido muy importante. Ahora viene un calendario muy complicado contra varios equipos de arriba y acumulación de partidos antes de Navidad, más la Copa. Y es un partido para dar un golpe encima de la mesa. Ganar sería un espaldarazo tremendo por hacerlo contra un rival directo, mantenerte en la mitad superior y cortar esta racha de tres partidos sin ganar y para dar otro paso en la evolución del equipo en cuanto a su juego.
Pues hay partidazo el próximo sábado a las 2 de la tarde, pero os iremos dando todos los detalles durante esta semana. Gracias David, Jorge, Adrián, gracias por estar un lunes más en esta tertulia deportiva. Os recuerdo esta noche a las 10 y cuarto a Todo Gol. Nuestro invitado esta noche será Tete Morente, el goleador en el Ciutat de Valencia. Y como siempre, toda la información también en nuestra web y en todos nuestros tiempos de información deportiva. Mañana más, aquí en Elche en Punta, a partir de la 1:20. Hasta luego.
Las grandes marcas se reúnen en Grupo A+.
Grupo A+, expertos ilicitanos en aire acondicionado y energía solar. Y Haier, fabricante número uno mundial de electrodomésticos, se han unido para salvarnos del frío.
Grupo A+ tiene los mejores precios en la nueva generación de equipos de aire acondicionado Haier, que mejora la calidad del aire, súper silenciosos, con calificación energética A++ y módulo wifi de regalo.
Entra en grupoaplus.es para ver los ofertones disponibles y pagar en cómodas cuotas. Grupo A+, frente al Estadio Martínez Valero. ¿Estás pensando?
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622 41 51 61.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. Para tapear, comer y tomar unas cervezas,
Taperías Franja Verde.
Para ver con los amigos los partidos del Elche,
Taperías Franja Verde. Tapas, raciones, menús.
Para cualquier momento, Taperías Franja Verde.
En Carrús, Antonio García Cayuela 49, Francisco Tomás y Valiente 110, esquina diagonal, y Juan Diez Martínez 80, junto Parque Andalucía, Elche.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.